En casa de Herrero, es radio.
Pero eso lo tienes que aclarar mejor, ¿eh? Don Juan Fernández Miranda, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal?
Estamos aquí
buenas noches.
Mientras encendida la luz roja. Yo les estaba pidiendo por caridad a los queridos contertulios que me rodean, que son don Juan Fernández Miranda, Ignacio Cembrero, bienvenido,
muy buenas noches.
Y don Miguel Ángel Liso, don Miguel Ángel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que me hicieran la caridad de ponerme al tanto de las últimas noticias que se han producido en los últimos minutos cuando yo ya estaba en el estudio, porque cuando hemos entrado y hemos dado por hecho, sigue estando prácticamente hecho, el acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos para, primero, gobernar juntos y, en segundo lugar, para repartirse los puestos de la mesa del Parlamento Andaluz. Pero estábamos a la espera de dos cuestiones. Una, que acabara la reunión de, como se llama en ese partido, Comité Ejecutivo, la Junta Directiva, el Comité de lo que fuera, Adelante Andalucía. Porque tenían que ver si se prestaban o no se prestaban al juego que les había propuesto Ciudadanos, de, y sobre todo el Partido Popular y Ciudadanos, da igual, tanto, de que tuvieran dos puestos en la mesa. Es que, de lo contrario, se pueden quedar fuera, pero bueno, ellos verán.
Ha salido un comunicado ahora.
Y ahora me lo contáis. Y luego estaba también la respuesta de Vox, porque claro, Vox a todo esto es fundamental para que el acuerdo salga adelante. Y estaba muy quejoso Javier Ortega con el maltrato que había recibido por parte de Ciudadanos. Pero sé que ha sacado Abascal un comunicado también hace un ratito, y no sé exactamente en qué términos, pero bueno, tendremos tiempo de analizarlo con calma. Primero, lo de Adelante Andalucía. ¿Qué es lo que ha dicho ese comunicado, Miguel Ángel?
Pues que no quiere formar parte de este pacto de la mesa y que estará frente a las derechas y que no quiere participar en los acuerdos que se han tomado. Y no dice más.
Por lo tanto,
eso se
interpreta como que no quieren ir a la mesa, pero yo creo que esa decisión todavía no está tomada. Estamos aún en las negociaciones de última hora.
O sea, si ellos se votan a sí mismos y no tienen nada más que sus propios votos, se quedan fuera de la mesa.
Eso es.
Y eso es lo que ellos tienen que valorar.
Pero lo anuncian en un comunicado oficial, ¿eh?
Sí, pero quedarse fuera de la mesa implica no enterarte de nada.
Y que te pongan constantemente en derecho consumado.
Exacto, es decir, es estar en el Parlamento como el que está comprando pipa.
Bueno, tener minoría en la mesa prácticamente lo mismo, ¿eh?
Bueno, no,
te enteras antes, pero no tienes capacidad de influir.
Tienes una capacidad menor de influir, pero sí tienes capacidad de influir, porque la suma de PSOE, Podemos y Ciudadanos también da.
Pero ten en cuenta que Ciudadanos a partir de ahora va a ser parte del gobierno. Yo no me imagino en Ciudadanos boicoteando un gobierno del cual Marín es vicepresidente.
Evidentemente, boicoteando, pero bueno, veremos. Bueno, pero sí.
Le compro la mercancía a Miguel Ángel. Si tú sacas un comunicado oficial, no es para desdecirte 24 horas después.
Bueno, veremos. No tengo la respuesta. Lo que digo es que ese comunicado no es contundente, no es claro.
A veces vemos cosas sorprendentes en Cataluña, por ejemplo, que se añaden 21 puntos al comunicado conjunto.
Ahora hablaremos de eso.
Entonces, quiero decir que, en fin, hay comunicados oficiales que después quedan desvirtuados al cabo de unas horas o de unos días.
Bueno, pero
ya sé que no es exactamente lo mismo, pero bueno.
No es lo mismo porque ahí había una parte oculta y una parte, digamos, pública.
Los políticos españoles tienen una cierta costumbre de desdecirse en cuestión de horas, muchas veces.
Y luego están las declaraciones de Abascal diciendo que no piensan apoyar un gobierno en el que ellos no cuentan o no han sido consultados. Pero yo no sé interpretar, y me gustaría que me ayudarais, si eso hace referencia a la votación de la investidura o a que mañana Vox se pueda desmarcar y pueda también salirse del pacto.
Yo creo que el comunicado de Vox sí es claro en ese punto. Ellos dicen que ha habido una reunión entre Javier Ortega, secretario general, y Teodoro García Egea, del PP, una reunión en la que exclusivamente se ha hablado de la mesa del Parlamento andaluz, pero no, con mayúsculas, sobre la sesión de investidura y no sobre cuestiones programáticas. Por lo tanto, yo entiendo de este comunicado y de las afirmaciones de Marín y de Moreno que hay acuerdo para la constitución de la mesa, pero todavía hay cosas por negociar, que es la investidura y el programa de gobierno.
Pero si hay acuerdo a tres. Que hay acuerdo a tres.
Hay acuerdo a tres a para tres. La constitución de la mesa, que es lo que se va a constituir mañana.
Si hay acuerdo a tres, ya sabemos cuál es la composición. Que eso te iba a decir. Hay acuerdo, es decir, son votos mayoría absoluta y por lo tanto el reparto.
Por lo tanto, la reunión de la estación de Jerez no ha servido de nada.
Sí, para dejar una foto, dejar un rastro, dejar un talante, Ignacio.
Política de comunicación.
Yo creo que sí. Yo creo que
es posible.
De lo que se trata es de que desde la posición de Ciudadanos situarse en un espectro que no es el del PP, diferenciarse del PP, centrarse, poder armarse de argumentos para decir que ellos no estaban al 100% con el apoyo a Vox, sino que lo hicieron por el cambio, armar su discurso.
Con tanta más razón cuanto que en Barcelona hay un tal señor Manuel Valls que se ha puesto bravo en este tema.
Claro, bueno, es que Ciudadanos tiene un problema con Valls. Ciudadanos tiene un problema con Valls.
Sí, pero siempre podrá decir que no es Ciudadanos, o sea, que es Valls.
Ya, pero,
o sea,
entonces, pero es que, sí, pero no hay Ciudadanos en Barcelona, ese es el problema.
Bueno, ¿qué ha cometido? Lo que pasa es que me lleváis a otra rama distinta del árbol. Yo bueno, todavía
la rama andaluza, que es la que quieres agotar primero.
Yo también creo que se ha metido en un lío y nunca he entendido lo de Valls, lo he dicho siempre, pero esa es otra historia.
Sí, sí, es otra historia, pero bueno.
Y es otra cuestión. Me gustaría que me ayudarais a valorar qué esperáis o cómo veis, cómo nace este pacto en Andalucía y a dónde nos lleva.
Yo creo que el sentido común indica que al final vos apurará hasta el día 16 para arrancar algo. Es lo que lo único, pero que al final dará el gobierno. Es lo que, pero es que ahora mismo con esto, con estas profecías, yo pensaba que adelante iba a aceptar el acuerdo de estar todos presentes, que es fácil de justificarlo. Es fácil de justificarlo. Pero sale que con este comunicado que es muy duro, ¿eh?
Pero si adelante
dice nuestra coherencia,
tendrá que explicárselo a sus votantes.
Ya, pero nuestra coherencia está por encima de cualquier otra consideración. Y le exige a Ciudadanos que no pretenda limpiarse su vergüenza de pacto con la extrema derecha a costa de Adelante Andalucía.
Bueno, también el Partido Socialista está en una, no desmarcándose obviamente de la mesa, pero en un discurso similar.
Pero yo, tiene la ventaja de que el PSOE, hagan lo que hagan, tiene
claro,
sus,
el PSOE sí lo tiene. Por eso, si Adelante Andalucía renuncia a estar en la mesa, pues que se lo explique a sus votantes. Es muy sencillo.
No creo esto que no creo yo que sea una gran preocupación de los votantes.
Pero no renuncian a estar en la mesa.
Si se está o no está en la mesa. De todas formas, yo creo que todo esto son un poco juegos florales, tira y afloja, pero que al final vamos a ver, evidentemente,
la formación de un
gobierno que PP Ciudadanos, que será, que contará con los votos de Vox, y para la investidura. En fin, creo que hay un 99% de posibilidades de que se vaya, vaya a ser el desarrollo en los próximos días, de aquí a mediados de enero, en que se produzca la sesión de investidura. Dicho esto, yo creo que después viene una tarea muy complicada para ese nuevo gobierno, porque después de cerca de 4 décadas de gobierno socialista, pues no les va a ser fácil poner en marcha una administración que, digamos, obedezca a otro tipo de ideología y a otros hombres que hayan llegado. Es más, es decir, yo siempre he dicho que en España teníamos una administración muy politizada en todos sitios, excesivamente politizada, pero yo creo que si hay dos sitios donde estaba especialmente politizada es en Cataluña y en Andalucía, y eso hace que la tarea sea todavía más difícil cuando quieran arrancar la máquina.
Bueno, en relación a eso hay una cosa que a mí me parece quiero ir ahí, porque es la parte menos trillada, teniendo en cuenta que las declaraciones son de ayer, que era día de Navidad y que por tanto había, digamos, menos actividad informativa, y no termino de entenderlo, pero me intrigaron mucho las declaraciones de Susana Díaz, que es la que se va a quedar, en teoría, si ella ha dicho la verdad en esas declaraciones, como jefa de la oposición, es decir, como vigilante del gobierno que salga del pacto que estábamos comentando entre Ciudadanos y Podemos en el Parlamento Andaluz. Entonces, ella hace dos cosas. Una, proclama solemnemente su vocación de quedarse como jefa de la oposición.
Sí.
Y segunda, hacerle una enmienda casi a la totalidad a Pedro Sánchez por su política catalana. Entonces tú dices, si esta crítica la hace en otro momento, es decir, cuando estaba fuerte políticamente, también la va el misterio, porque era la baronesa más fuerte, la delegación más fuerte del Partido Socialista, otra vez levantando la bandera de la crítica interna a la política territorial del presidente del gobierno. ¿Y por qué la hace ahora? Esa es mi gran cuestión. Entonces yo he desarrollado una teoría, que no sé si es muy consistente, francamente, pero que me gustaría contrastar con vosotros. Y es la idea de decir, dado que en las municipales y en las autonómicas, queridos compañeros de partidos, va a pasar lo mismo que a mí, aunque vosotros queráis obviarlo, porque la política de este señor nos está llevando a todos al huerto, yo quiero levantar la bandera antes que nadie.
Bueno, antes que nadie tampoco, porque Lambán la ha levantado Y Emiliano García Page con algo menos de...
Y la propia Susana y la propia Susana también ha sido muy dura con este tema.
Yo creo que ella, fue especialmente dura ayer en la SER, además...
En la campaña era un tema ausente.
La campaña intentó centrar con los temas andaluces y se equivocó.
Se votó en clave nacional, pero clave catalana, si quieres.
Hombre, tirar de hemeroteca, Susana en el tema de la unidad territorial ha estado siempre muy dura.
Pero no en su trayectoria, no durante la campaña, no.
No, la campaña no.
Y yo creo que en buena medida lo que hace en la SER, la declaración que ella hace en la SER, es una rectificación, una enmienda a su propia campaña, y efectivamente se pone un poco la venda antes de la herida, es decir, en previsión a lo que pueda suceder de aquí a mayo con el trasvase de votos a causa en parte del tema territorial, pues ella ya empieza a colocarse desmarcándose de Pedro Sánchez.
Para convertirse en su antagonista interno, es decir, lo que yo digo es,
por de pronto,
no me voy de la política, me quedo aquí, me quedo como jefe de la oposición y además sigo enarbolando la antorcha de una política territorial distinta a la del presidente.
No sé si para convertirse en su antagonista, pero por de pronto para limitar, digamos, la derrota del PSOE en las grandes ciudades andaluzas. ¿Y por qué se queda en la política? Yo creo que hay varias razones. La primera, y esto hay que recordarlo, es que los políticos españoles, muchos de ellos, y es el caso de Susana Díaz, ¿a dónde queréis que vaya si no está en la política? Es que, con perdón, no tiene donde caerse muerta. Tiene que seguir en la política. Sí, ya sé que le podían dar una consejería como le acaban de dar a la exministra Trujillo en la Embajada de España en Rabat. Sí, ya sé, pero eso es un tiempo, eso son 2 años, 3 años, etcétera. Aparte, eso hay que saber algo de idiomas, hay que saber, en fin. Entonces, no, de verdad, es que no tienen donde quedarse.
Yo estoy de acuerdo,
Y después también, muy probablemente, tiene la esperanza de que, enarbolando el 155 y acaso con una hipotética repetición de elecciones en un plazo no muy alejado, pues pueda volver a ser presidenta.
Yo creo que la fortaleza de discurso de ayer está basada en su debilidad. Ahora ya está en una posición muy débil en el Partido Socialista. Acaba de perder las elecciones, se va a la secretaría de... se queda en la presidencia del partido a nivel autonómico. No olvidemos que Pedro Sánchez, a través de el secretario de Organización y ministro de Fomento, dijo al día siguiente de las elecciones andaluzas que Susana debía dar un paso atrás. Es decir, la batalla en el partido sigue abierta. Y Sánchez no ha dudado en atacar a Susana. Susana, yo creo que está en el legítimo derecho de defenderse enarbolando una bandera que ella ha defendido siempre, aunque es verdad que en campaña se equivocó, pero que además encaja y engancha perfectamente con el votante tradicional del Partido Socialista y engancha con los varones. Le está generando un problema serio a Pedro Sánchez, que está en Cataluña, como todos sabemos, jugando al diálogo y en su propio partido no se lo creen. En su propio partido, los varones, que es verdad que han estado callados durante muchos meses, pero que empiezan a levantar la voz porque se la juegan ellos.
El menos número, porque ahora se ha sumado con vigor Susana Díaz, pero hasta ahora, lo comentabas hace un instante, eran Lambán y Page.
Bueno, claro, pero...
Habían bajado Asturias, que ya no está de salida, se había quitado Guillermo Fernández Vara, que no se sabe por qué, Extremadura ha cambiado de
tal.
Guillermo
Fernández Vara porque tiene una enorme facilidad para adaptarse al
Chimo
nuevo...
Puig,
al nuevo
que estaba poder. En la línea de Susana Díaz y que eran uña y carne, está también desaparecido en combate.
Pero Luis, sí, es verdad, pero es que cuando los varones están en el 155, los varones estuvieron en apoyar el desalojo de Sánchez de Ferraz, y Sánchez llega a Moncloa, pues oye, ¿qué van a hacer? Pues guardar silencio porque es el secretario general de su partido.
Bueno, hasta que se ve pero que claro, realmente eso es un desastre.
Claro, pero no para el Partido Socialista Obrero Español, sino para ellos en sus comunidades. Que es que nos vamos a elecciones en 5 minutos, municipales y autonómicas. Que ellos ya empiezan a jugarse sus cuartos. Entonces, bueno, pues ellos aguantan como pueden, pero llega un momento en que es muy difícil justificar a Pedro Sánchez y a la vez pedir el voto en Castilla-La Mancha o en Asturias o en Andalucía. Eso es lo que ha pasado.
De ahí que sea previsible que otros varones empiecen a hablar de forma un poco más contundente con relación al tema, al conflicto, entre comillas, territorial o al tema...
Y al conflicto personal, Pedro Sánchez y Susana Díaz.
Pero es el peor momento para que lo hagan, porque ten en cuenta que ahora entramos en cuanto pasen las navidades... Entramos en la...
¿El peor momento porque van a dar una imagen de desunión?
En peor momento porque van a ir en contra de lo que Pedro Sánchez va a tratar de hacer. Es decir, todo esto es para que Pedro Sánchez trate de conseguir el apoyo presupuestario. Pues tú mientras estás tratando de conseguir el apoyo presupuestario, por un lado, no puedes estar criticando a la persona a que se lo pides por el otro, digo yo. ¿No? En principio.
En principio, efectivamente, pero en fin, hemos visto tantas contradicciones. Es decir, Puigdemont lo acaba de poner de relieve. Por una vez hay que darle la razón en algo, ¿no? El PSOE está lleno de contradicciones y a veces no se sabe del todo quién manda.
Hombre, se sabe perfectamente quién manda. En el PSOE se sabe quién manda, Pedro Sánchez. a lo mejor hasta hace unos meses no se sabía quién mandaba, pero que ahora mismo la política la manda Pedro Sánchez y que las voces de los varones son voces que claman en el desierto, eso parece palmario.
Bueno,
es, como yo creo que es un desierto sobre es un,
yo creo que
dices, no, en su efecto sobre el presidente del gobierno,
eso sí, evidente. Y de la política del gobierno,
evidente.
Pero sí,
no es el presidente,
no es el presidente,
pero aquí se enfrenta cada cual a su territorio, que es lo que están. El aviso de Andalucía ha sido tan claro que en este momento todos están ahora mismo cerrando filas con ellos mismos y lo van a hacer. Yo creo que todos se van a distanciar enormemente de la política territorial. Ningún varón va a apoyar los gestos de Pedro Sánchez respecto al tema catalán, ninguno.
Otra cosa será, es decir, si lo dice, se lo dice en voz baja o lo dicen en voz alta, pero evidentemente yo creo que ninguno, porque sabe lo que se juegan en mayo.
Bueno, si lo dicen en voz baja, no se van a enterar los electores.
Ignacio. Bueno, hay varias maneras de decirlo en voz baja. Quiero decir que lo pueden decir fuentes de, como todos sabemos, fuentes cercanas al presidente de tal autonomía o de tal otra, o ya directamente el propio presidente que delante de un
están micrófono ya,
se echa a la piscina.
Vamos a ver.
Y veremos a ver en enero con el juicio, que eso va a ser muy importante y que va a tensionar mucho la política, a ver qué hace el presidente del gobierno, si hace algo, y qué hacen los varones. Pero vamos, yo tengo claro que en la entrevista de Susana Díaz de ayer y en un tuit que ha escrito hoy y declaraciones que ha hecho hoy, está claramente en consolidarse como líder del Partido Socialista en Andalucía, tratar de recuperar el apoyo en las municipales, que son en mayo, y si ya de paso le puede pegar un rejón a Sánchez, pues miel sobre hojuelas.
Pero a mí me ha parecido, en contra de lo que opinaba Ignacio, que se mantenga como portavoz de la oposición, a mí me parece un gesto político importante por parte de Susana. Es decir, Susana tarda 10 segundos en tener trabajo, Ignacio, tú lo sabes, pero no por 2 o 3 años. Es decir, y el hecho, ha habido otros políticos que ante una derrota tan severa como ha sufrido Susana, han decidido irse.
Yo creo que si ella, hay un gobierno socialista, efectivamente ya conseguirá trabajo. Pero
ella,
en fin,
bueno, por las razones que sean, yo no tengo ninguna duda. No estamos hablando aquí de formación.
Trabajo que no le guste,
tampoco yo quiero
trabajos modestos,
bueno,
que,
bien,
no,
bueno,
que
pero
no sean de su interés. No digo en un primer momento.
Entrar en ese terreno ya es más delicado.
Pero, en fin,
y además yo creo que está convencida de que en 3 o 4 años el PSOE va a ocupar de nuevo, vamos, la Junta de Andalucía, sin ningún género de dudas.
Ya, estamos en una, estamos aquí en una lógica muy española. Si estuviésemos en una lógica europea, una persona que pierde las elecciones como las ha perdido ella, es decir, que las pierde el país, ya sé que el PSOE es el partido más votado, pero en fin, es también con diferencia el que más votos ha perdido en Andalucía. Una persona que pierde las elecciones, y esto pasa pues normalmente en general al norte de los Pirineos, de forma tan llamativa, digamos, no por 2 escaños, ni mucho menos, ni por 15.000 votos, normalmente pierde. Aquí no estamos en ese tipo de lógica y, por tanto, pues evidentemente ella sigue ahí. Y sigue ahí por muchas razones, pero una de ellas, de verdad, es que es decir, si se va de ahí, ella ha vivido toda su vida de la política, no sabe hacer otra cosa. Es verdad que la pueden colocar, como acaban de colocar a María Antonia Trujillo, en la Embajada de España, en Rabat, pero, en fin, no es...
Eso que dices es verdad y nadie te lo puede negar, Ignacio, pero no es suficiente desde mi punto de vista, es decir...
Es un elemento, no es el único.
Claro, es uno que desde luego, pero yo creo que ella tiene esperanza de volver a ser importante en la política de su partido y en la política nacional.
Y por eso menciona el 155.
Y hace una composición de lugar que es la siguiente. Si yo ahora modificando el discurso y poniéndome al frente de la manifestación anticatalana, que es lo que me ha llevado a la situación en la que me encuentro, salvo los muebles en las municipales, y sigo siendo la secretaria general de la federación más importante del PSOE, porque nos olvidamos que Andalucía, gobierne ella o deje de gobernar, es la más importante en el Partido Socialista. Y muchas veces hemos oído a todos los varones diciendo, no hay solución sin Andalucía. O sea, el Partido Socialista contra Andalucía es muy difícil que pueda algo. Entonces ella dice, tengo ese poder, lo que tengo que hacer es administrarlo con sabiduría y con el suficiente la suficiente antelación de tiempo. Entonces yo ahora ya digo, ante cualquier... Ya lo he visto ya. Es que me está enseñando Miguel Ángel una noticia que le vamos a brindar a Juana la Limón en un momento. Pero quiero decir, si yo ahora me brindo como jefa de la oposición interna y se produce un descalabro electoral, la que tiene la legitimidad, entre comillas, para ser el adversario interno a Pedro Sánchez, quítate tú que me pongo yo, soy yo. ¿Por qué? Pues porque aprendí la lección, porque cambié el discurso, porque mejoré los resultados en las municipales y porque ya está, y porque soy la jefa de la federación más importante.
Estoy de acuerdo contigo, solo un matiz. Tú has dicho que la federación andaluza es la más importante y no me cabe la menor duda de que es la más importante. Yo pienso de todas formas que ahora que ya no van a ocupar el poder, esa federación se va a deshinchar, no digo del todo, no digo que va a desaparecer ni muchísimo menos, pero que va a perder algo de peso en el Partido Socialista, porque evidentemente mucha gente se sacaba el carné con la esperanza de acceder a un empleo público, de acceder a un empleo en una empresa pública, etcétera, etcétera. Y estaba sobredimensionada la administración andaluza, especialmente las empresas públicas.
Eso lo veremos. Juan, tú te acuerdas que al principio de la tertulia has dicho, ya veremos, ya veremos si el desmarque de Adelante Andalucía es...
se ha confirmado, ¿no?
Se ha confirmado algo que directamente va al medio de la cuestión. Pero el protagonista es Ciudadanos. Ciudadanos ha dado a conocer a las 8 menos cuarto de la tarde, a las 19:45 horas, que después de haber escuchado, de haber leído el comunicado que nos leía Miguel Ángel Liso de Adelante Andalucía, da por roto el acuerdo con Adelante Andalucía y, por lo tanto, ya no apoya la presencia de Adelante Andalucía en la mesa del Parlamento Andaluz. Bueno. Y, por lo tanto, no va a votar a Adelante Andalucía.
Mañana lo vemos.
Es que más hace falta para que te lo creas.
No, sí, me lo creo, pero yo creo que todavía no está cerrado, pero que puede ser. Que puede ser. Yo lo que digo, lo que yo te digo es que...
Hasta última hora, en fin, todo es posible.
Sí, absolutamente. Pero en todo caso, para Adelante Andalucía tendrá que explicarlo.
Ya lo he explicado en el comunicado.
Pero si Adelante Andalucía...
Bueno, pero quiere decir que tendrá que explicar a sus votantes a lo largo de los próximos cuatro años.
No, que no renuncia.
No estamos aquí por el poder, estamos aquí por principios, no queremos... Nada más fácil de explicar que eso, Juan.
Bueno, sí, es un discurso que yo quiero ver cómo cala.
Sobre todo, repito, a los votantes que esté o que no esté en la mesa le preocupa muy poco.
Yeah. Pero vamos a ver, no es el hecho de estar o no estar en la mesa, es estar o no estar en las conversaciones y en la toma de decisiones.
Simbólico.
En cada tema
Simbólico.
De decisión, en cada momento, claro.
No mancharme las manos apoyando a un partido que a mí me parece la encarnación del demonio. Perfecto. Con rabos y con cuernos.
Perfecto, pues eso lo tendrá que explicar.
Bueno, pues eso lo tendrá que explicar. Si y lo su pérdida de influencia. De esa manera,
eso le viene bien al Partido Socialista.
Juan, no, eso denuncia? Le viene bien a decir,
nos estamos equivocando.
El votante no quiere que Adelante Andalucía pacte indirectamente o comparta mesa con Vox, por lo tanto, efectivamente, yo creo que una buena parte de los votantes les parece decisión razonable.
Pues que se vayan fuera del sistema.
Es inteligente la jugada de Adelante Andalucía, porque él va a presentar sus candidatos para la mesa y se va a tener que votar. Y todo el mundo va a tener que votar. Él no renuncia a estar en la mesa. Puede que no salga, pero si no sale...
Renuncia al pacto o al enjuague con Ciudadanos.
Entonces que se vote y vamos a ver quién sale.
Pues ya se sabe quién sale. Si todos... Si ya se sabe.
Porque
eso yo no estaría de
acuerdo. Vote, a ver, ¿vos a quién vota? ¿A quién vota Ciudadanos? ¿A quién vota PP?
Ciudadanos y PP votarán de acuerdo al pacto que han hecho. Y por lo tanto se distribuirán los votos para que salga lo que han hecho, que para eso tiene mayoría absoluta. Y entonces el PSOE se votará a sí mismo y, como es la fuerza más votada, tendrá los tres puestos en la mesa y Adelante Andalucía se quedará fuera.
El PP y Ciudadanos tendrán dos y dos, cuatro.
Claro. El Ciudadanos ha dicho que efectivamente que había...
Aquí esto es muy sencillo. Damos cada uno a lo suyo, tres para el PSOE, dos para el PP, dos para Ciudadanos. Exacto. Punto y fin. Mayoría, PP, Ciudadanos.
Y ahora viene la sesión de investidura.
Claro. Por lo tanto, sencillo.
Porque
si
tanto
el, PP,
no me...
el PP y Ciudadanos, como demostraron ayer en el pacto de la cantina de Jerez, que ojito al lugar para la negociación.
A mí me parece lo más transparente del mundo. Con la falta
de...
Sí.
Yo no me meto con la falta de transparencia. Me meto con todo lo que no tiene que ver con la transparencia.
Si yo no quiero que me vean contigo, no me voy a una estación de tren.
Efectivamente, por eso, porque no era una negociación, era un postureo.
Ah, bueno, bien.
¿Dónde podemos ir que vaya alguien a hacernos una foto pensando que es un robado? A la estación de Jerez, el 25 de diciembre. Que ellos pactan que entre Podemos y entre Vox, si Podemos no quiere, pues ala, 3-2-2.
Pues entra Vox, ya está.
Veremos, sí.
¿No? Claro.
Puede entrar Vox, sí.
Claro,
pero al final...
Pero se tendrán que retratar para que entre Vox.
Bueno, se retrate.
Y eso lo venderá.
3-2-1-1.
Claro, pero es decir, eso lo venderán.
Y la presidencia del Parlamento para Ciudadanos, ya está. Es decir,
si eso no está en debate.
Pues por eso... Bueno, sí, pero hombre, no estaba en debate, pero vamos a ver, ahora... ¿Cómo es lo normal? 3 PSOE, 2 PP, 1 Ciudadanos, además de la presidencia del Parlamento, y 1 Vox, y ya está, y se acabó la historia.
No, son 7 en total.
Son 7 en total.
Son 7 en total.
Ciudadanos con el, no, Ciudadanos 3, con el pacto 3. Había renunciado a tener 1, 2, y se quedaba con la presidencia.
Claro.
Son 7 en este total, caso, claro. Ciudadanos anuncia que va a mantener su lo que le corresponde, que son 2. Entonces vamos, por eso digo que es inteligente lo de adelante.
Bueno, es inteligente, pero si yo no digo que no es inteligente, lo que digo es que si ellos quieren que su estrategia sea nos salimos, nos quedamos fuera.
Que no, que van a presentar su candidato.
Sí, pero decime, no, Ángel, no, lo van a presentar, pero que no va a salir.
Ah, claro, pero...
Bueno, pues eso, pero tú te quedas votos fuera de las instituciones o de la mesa, que es un tema técnico, pero que es importante. Bueno, pues tú lo explicas. Si el discurso es no queremos hacer política en las instituciones porque está Vox, pues muy bien. A lo mejor eso le da votos, pero le restará influencia.
Pero, bueno, influencia poca. Pero tiene razón Ignacio que eso al votante de adelante Podemos le
motiva,
encanta.
Le motiva.
Sí, al más extremo, sin duda.
Dice, no aceptamos votos de la derecha ni de la extrema derecha.
Al más extremo, sin duda.
Sí, sí.
Pero al que le está robando el PSOE permanentemente...
No sé. No se os olvide que en Andalucía...
Andalucía no ha subido en las elecciones, ¿eh?
Ha bajado.
También, a pesar de que el PSOE se ha pegado un castañazo. El PSOE baja 15 escaños y Adelante Andalucía también baja. Alguien se lo tiene que hacer mirar, ¿eh?
Bajan,
si quieren hacer política.
Y bajan fundamentalmente por la abstención y no por el trasvase de votos a Ciudadanos
o a Vox. Si quieren hacer política desde fuera, pues que la hagan. Pero yo creo que es poco inteligente. Yo creo que es más inteligente intentar influir desde dentro. Y esa es la estrategia en la que está Podemos a nivel nacional. Teresa Rodríguez está en otra, como va a demostrar si finalmente hace esto, que a mí me parece un error de libro.
Bueno, los periódicos, editorialmente han reaccionado con los datos que teníamos pues hace una hora, es decir, antes de este comunicado. Pero todo el mundo da por hecho que el cambio se va a producir y yo creo que eso es un fijo en la quiniela y que no peligra. Es decir, que va a haber un gobierno presidido por Moreno Bonilla, yo creo que eso lo sabe todo el mundo. ¿Y eso qué comentario editorial merece en las páginas del Mundo, Lorena?
Pues el titular es el que tú comentas, el cambio llega al fin a Andalucía, dice El Mundo, después de unas semanas de ruido en las que los partidos han cruzado acusaciones y aspavientos de cara a la galería, parece que las cosas en Andalucía toman el rumbo lógico que se corresponde con la voluntad de cambio expresada en las urnas. Urgidos por el agotamiento de los plazos, PP y Ciudadanos ofrecieron su perfil más responsable, cerrando una larga negociación postelectoral que llevó a buen puerto un proceso a varias bandas. Nada fácil, dice este periódico. El acuerdo de gobierno alcanzado entre liberales y conservadores articula un programa ambicioso para la transformación política, social y económica que una mayoría social ansía desde hace tiempo. Y termina diciendo, nada más abrirse las urnas, Vox anunció que no sería obstáculo para un cambio que en atención al reparto de escaños correspondía fraguar a PP y Ciudadanos. Y pese a haber amenazado hasta ayer, por hoy, con patear el tablero, finalmente entendió que no podía bloquear las medidas descritas. Máxime tras el pacto cerrado in extremis entre PP y Ciudadanos para constituir la mesa del Parlamento andaluz, integrando a las 5 fuerzas con representación incluido Vox. Una nueva etapa, se abre camino al fin de Andalucía, termina El Mundo diciendo que no se malogre.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Bueno, faltan, amigos, 26 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Se confirma todo lo que habíamos visto. Efectivamente, todos los comunicados encajan y el puzzle se queda compuesto de la siguiente manera. Dicen a estas horas todos los partidos que se van a votar a sí mismos. Es decir, que si eso fuera así, la composición de la mesa mañana en el Parlamento Andaluz sería 3 miembros Partido Socialista, 2 miembros Partido Popular, 2 miembros Podemos, Ciudadanos. Y se acabó la historia. Se quedarían fuera Vox y se quedaría fuera Adelante Andalucía. Problema. Si se queda fuera Vox y Vox se abstiene en la votación, quien gana la presidencia, se abstiene o se vota a sí mismo exclusivamente, quien gana la votación de la presidencia del Parlamento Andaluz es el PSOE, porque es quien tiene más votos, es la fuerza más votada. Por lo tanto, o llegan algún tipo de componente en las últimas horas o no está nada claro que la composición vaya a ser 3-2-2, por mucho que Juan Fernández Miranda aquí presente se empeñe en...
Yo te estoy diciendo que no está nada cerrado, que depende. No estoy diciendo, o sea, lo que te estoy diciendo es que mañana yo quiero verlo todo, que todavía no doy nada por zanjado.
Pues hasta que no voten todo es normal.
Bueno,
yo lo que no termino de entender es la nota de Ciudadanos, eso es francamente. Es decir, ya anunciando que de repente rompen todo y que se votan a sí mismos, pues chico, pues entonces le estás dando la presidencia del Parlamento Andaluz al PSOE. Y luego pretendes que te vote Vox en la investidura, pues no parece muy razonable. O sea, yo qué quieres que te diga, a mí hay algo que no me cuadra en eso.
Escenificación.
Sí. ¿Pero con qué pacto bajo cuerda?
Pues supongo que con un pacto con el PP y con Vox para salir Ciudadanos con la presidencia.
Bueno,
supongo, bien, digo yo.
Mira, ¿sabes lo que te digo? Que como mañana vamos a seguir de dudas, ¿para qué vamos a perder más tiempo en esta tontería? Hablemos, que Ignacio ha venido a eso, de los 21 puntos ocultos de Puigdemont, que es tu monstruo preferido.
En principio no es de Puigdemont, es de Torra.
¿Y Torra es autónomo ahora o qué?
No, Torra no es autónomo, efectivamente, pero en fin, formalmente... No,
yo iba directamente al autor intelectual.
El hecho. El autor intelectual está en Waterloo, en la periferia de Bruselas, efectivamente. No, pues mi reflexión es que es la típica jugarreta de los nacionalistas catalanes, de los independentistas, de Torra en concreto, manipulado o obedeciendo instrucciones de Puigdemont, para quedar bien de cara a su parroquia. Es decir, que esto, ahí se pactó un comunicado que implica una serie de concesiones, como entre otras cosas no se menciona a la Constitución, que queda sustituida por la adecuada seguridad jurídica, etcétera, pero en el último momento pues Torra aparece con esto y lo va a conocer ayer por la mañana, sin entrar en detalle, porque no conocemos al detalle esos 21 puntos, sabemos unas cuantas cosas, y es un poco decir, pues al margen de este comunicado, que a mi parroquia le puede parecer impreciso o que no abre la vía a la autodeterminación, etcétera, yo también entregué esto. Esta es mi visión, mi parte de la película. Lo que ha contestado el gobierno, bueno, primero, yo hago una primera crítica, y es que evidentemente siempre estamos en un país en donde relativamente opaco, y yo creo que me llama la atención que ni en On the Record ni en Off the Record nadie del gobierno y nadie de la Generalitat haya informado de estos 21 puntos cuando acabó la reunión el jueves, porque ya se sabía y lo podían haber dicho. Y además hemos añadido esto porque esos 21 puntos no se los entregó el viernes, ni el sábado, ni el domingo, se los entregó el jueves por la tarde-noche.
Pero no es opaco el país, es opaco el gobierno.
Es opaco el gobierno.
La exigencia es absoluta de la prensa. Cuando Rajoy recibió a Puigdemont, los 46 puntos sobre la mesa, sí, el minuto siguiente.
Eso opaco el gobierno y eso opaco la Generalitat, porque
la Generalitat
ha elaborado esos 21 puntos. Claro, ¿no? Sí. Es una doble...
Sí,
una
pero
doble
que son ellos. La exigencia desde la prensa es absoluta.
Y yo creo que es, sobre todo, un gesto a posteriori dirigido a, más que nada, eso, a su público, en buena medida, y evidentemente puesto en marcha, una iniciativa puesta en marcha a petición o por orden de Puigdemont, sí.
¿Pero cómo puede ser que el presidente del gobierno de España reciba o sea recibido por el presidente de la Generalitat, este le diga que quiere un mediador internacional, le hable de un conflicto, le pida que quite la Constitución y Sánchez no diga nada, que quiere un referéndum de autodeterminación, como si fuesen peticiones razonables dentro del marco constitucional? Y Sánchez, que yo entiendo que le escuche, me reúno con el presidente de la comunidad autónoma, le escucho, pero hombre, estaría bien que a los ciudadanos nos explicara después que su posición es contraria a todos esos puntos, porque es que están más allá de lo que pedía Puigdemont. Más allá de lo que pedía Puigdemont.
En la misma línea.
No, un paso más.
Están en la misma línea.
Mediador internacional.
Sí, hombre, eso es antes.
La idea recurrente del mediador internacional ha salido
muchas veces, pero no en un documento que entrega el presidente de la Generalitat al presidente del gobierno de España. Es que Puigdemont no se atrevió a eso con Rajoy.
Hoy el gobierno ha dicho que no tiene ninguna validez política.
Y que lo único que cuenta es el comunicado que allí ambas partes suscribieron.
Bueno, en el que no se nombra la Constitución española.
Pero yo creo que
petición de la Generalitat.
No se nombra, y además es un tanto insólito que se firme un comunicado, pues, que yo sepa es la primera vez entre un gobierno autonómico y el gobierno central. Es la primera vez, pero bueno, hemos tenido una innovación previa cuando el gobierno firmó un comunicado, o la presidencia del gobierno, con un partido político.
Bueno, y eso nos sorprendió mucho y lo criticamos ardientemente cuando tenemos que criticar esto, porque ya sabes que tú y yo tenemos ahí un contencioso. ¿Fue o no fue una cumbre? Lo fue en toda regla.
Si tú vas al diccionario de la RAE y lo hiciste el otro día en el programa, yo te doy la razón, fue una cumbre. Si comparamos con las cumbres que el gobierno español celebra periódicamente fundamentalmente con gobiernos europeos, pero
fue
no solo,
muy parecido.
Fue muy parecido
y hubo un comunicado que es lo que define a las cumbres, un comunicado conjunto.
No solo un comunicado lo define, sino una reunión conjunta, no de pie, sino sentados.
Esa es la única diferencia, sentados, Ignacio, la única diferencia es que estuvieron de
participación
pie.
De un mayor
Porque
número.
Si hubieran estado sentados alrededor de la mesa, nadie lo hubiera dudado.
De un mayor número de ministros, acaba siempre con una cena de trabajo entre ambas delegaciones,
pues
etcétera.
Si
fue un mix a caballo entre lo que unos y otros querían, en el que tú consideras, y no te digo que no tengas del todo razón, que la fórmula se acercó más a las exigencias de la Generalitat que a lo que en origen pretendía el gobierno de España. Pero a mí las formas de la cumbre no me parecen lo más llamativo. A mí me parece más llamativo el comunicado y, sobre todo, que se omita la Constitución.
Vamos a ver. Yo lo único que te dije entonces, y te vuelvo a repetir ahora con más motivo después de conocer el documento de 21 puntos, es el siguiente. Cuando se establece la primera negociación sobre el formato, hay dos posiciones encontradas. Y a partir de esas posiciones encontradas se empieza a negociar. Yo lo único que te pido es un ejercicio de objetividad a ti y a cualquiera que quiera sumarse a esta conversación y que pongas en una columna de una página aquellas cosas en las que cede el gobierno central y en otra columna de esa misma página aquellas cosas en las que cede el gobierno catalán. Y que me digas si son columnas equivalentes. Porque en lo único en lo que cedió el gobierno catalán, hasta donde yo sé, es que estuvieron de pie y que en vez de que ser cuatro fueran tres. En lo único. En lo único, en todo lo demás, se hizo como que quería Torra.
Que estuvieran de pie y por poco tiempo, quiero decir, porque en principio las reuniones que caracterizan las cumbres bilaterales con países europeos, cuando ya es toda la delegación encabezada por el presidente del gobierno, por el primer ministro, etcétera, son reuniones de larga duración. No se sientan alrededor de una mesa 10 minutos, se sientan muchas horas.
Te recuerdo que han estado sentados muchas horas los dos vicepresidentes de los gobiernos preparando los papeles, ¿eh? Claro, eso no computa.
A mí me preocupa más el fondo que la forma. Es decir, me preocupa más el contenido de del comunicado, porque omite la Constitución y me parece una concesión muy grave por parte del gobierno, que si estaban de pie, sentados o a cuatro patas.
Bueno, pero es verdad que a mí ya me preocupa más el fondo que la forma, pero es que en la forma de reunión bilateral hay mucho contenido. O sea, el hecho de aceptar al gobierno de la Generalitat, de igual a igual, hay toda una declaración de intenciones.
Sobre todo porque el contenido no nos ha sido desvelado. No quiero yo hurtarle el turno a Miguel Ángel, pero...
¿A qué te refieres, a los 21 puntos?
Claro, naturalmente. Es decir, nos enteramos por una filtración de Torra. O sea, el presidente de mi gobierno no tiene por qué decirme he recibido un papel que me parece inaceptable y que, por lo tanto, quiero que ustedes sepan que no voy a aceptar. Sí. Y que me pedía esto, esto, esto y esto, pues ya me explicarás.
Sabiendo además que yo entiendo que el gobierno y también la propia Generalitat, pero en fin, tenían que haber informado de que en el último momento Torra se sacó esto este as de la manga y se lo entregó. Y yo repito que probablemente no se creía nada de todo lo que, no se creía que su interlocutor lo fueran tomar en consideración, pero le ha servido para, digamos, tranquilizar y apaciguar los ánimos de una parte de su público. Y efectivamente, yo creo que el gobierno ha actuado mal al no informar porque yo creo que se marca es una baza. Y en el último momento me han sacado estos 21 puntos que nosotros no tomamos en consideración. Pero hubiese quedado muy bien.
¿No tenemos derecho los ciudadanos a decirle al presidente, mira, por qué nos lo ocultas? ¿Por qué nos lo has ocultado?
Sí. Y yo creo que los ciudadanos catalanes tienen también derecho a decirle a su propia Generalitat porque hasta el 25 por la mañana no nos ha informado de que se entregó esto al presidente del gobierno.
Sí, yo creo que fue una reunión más, esas horas a las que te refieres, Luis, de gran trabajo, yo creo que se dedicaron más a las formas que al fondo, porque en el fondo esa reunión para mí ha sido completamente vacía, no ha habido acuerdos importantes, nada absolutamente, sino que se ha puesto encima de la mesa otra vez el diálogo, etcétera, 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 pero no ha habido nada.
Pero hay algo más, hay un documento de 21 puntos, yo quiero saber qué es lo que le reclama la Generalitat al presidente del gobierno, creo que es una exigencia absolutamente razonable. No,
que estoy de acuerdo. Pero la sensación que tengo es que esa reunión fue completamente vacía y que se atendieron más a la forma que al fondo. El tema de la Constitución, o sea, sí, se puede efectivamente hacer una crítica a ese asunto, pero ¿de verdad creéis que el PSOE va a eludir en algún momento la Constitución por un acuerdo con los independentistas catalanes?
Pues yo no sé qué decirte. Yo no sé qué decirte.
O sea, vas a decir... Venga, cuestión de fe. Yo estoy convencido de que el Partido Socialista Obrero Español no se honrará nunca. O sea, el saltarse la Constitución por llegar a un acuerdo con los independentistas.
No, tienes que saltarla.
Bueno, nunca. Catalanes,
podrás interpretarla,
creo.
Podrás aceptar un referéndum en unas condiciones que puedan ser interpretadas como constitucionales.
Pero eso el gobierno de Pedro Sánchez ya ha sido también tajante con ese tema, Luis. O sea, lo ha negado por activa y por pasiva de que se pueda producir un referéndum de autodeterminación.
Bueno, o sea, mira, yo lo único que te digo es una cosa. Claro, yo creo que en eso estamos todos los ciudadanos de acuerdo, mira. Cuando dos posiciones no están cerca y sabes que no se van a producir un acuerdo porque tú pides la luna y no se la puedes dar, Entonces dices, bueno, ya está bien, o sea, dejen ustedes de perder el tiempo. Y por lo tanto, acepten que esta es una negociación condenada a fracasar, salvo que usted quiera pagar un precio que no puede pagar. Entonces, señores del gobierno, ¿van ustedes a pagar ese precio, si no? No. Entonces, ¿para qué se siguen reuniendo? Si usted me sigue pidiendo la luna y yo sigo sin poder dársela, esta reflexión se la he oído muchas veces a Felipe González. Es decir, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Ya estamos otra vez con el postureo, con el dejar, con el venir. Entonces, al final tendrás que llegar a la conclusión que ahí, milímetro a milímetro, estos tíos van consiguiendo que Sánchez se coloque en posiciones que cada vez son menos claras.
Pero tampoco han conseguido nada, Luis.
Bueno, de momento... Claro,
sí, sí. Bueno, de momento se recibe
es verdad, no,
de
vamos
igual
a ver.
Igual por un gobierno de España.
Bueno, de igual a igual. Vamos a ver, oye, a mí no me parece mal que se haya visto con Torra cuando ha ido a celebrar el Consejo de Ministros y que se hayan visto los vicepresidentes. O sea, no me parece que de esto tengamos que extrapolar.
Y que hagan un comunicado conjunto y que le entregue 21 puntos y no nos diga cuáles son. Es que tú sumas todo eso y al final está haciendo el juego ahí.
El gobierno justifica que no ha dicho ni ha entrado a hablar de los 21 puntos porque no los toma en consideración. Eso lo ha dicho hoy cuando la prensa le ha preguntado al secretario de Estado de Comunicación. Yo creo que simplemente, en vez de haber esperado hasta hoy, lo podía haber dicho.
No, pues, yo se lo pregunté ayer. Ayer y hoy se lo he preguntado yo, personalmente.
Sí, pero la respuesta ha llegado hoy.
No, y ayer. La respuesta es... tenemos el documento, verdad, en realidad existe, pero no tenemos nada que decir. Eso es lo que decían ayer.
Porque no lo toman en consideración, es lo que ha dicho hoy el secretario de Estado, que no lo toman en consideración el documento. Pero, en fin, recuerdo que también quería, Torra quería que hubiera ahí dos ministros que ellos consideran muy importantes para el procés y para la situación en Cataluña, que era el de Interior y la ministra de Justicia, y no estuvieron tampoco en Barcelona, porque ahí no cedió el gobierno.
Bueno, bien. Digo, bueno, bien, no porque me aburra el tema, sino porque tengo que administrar el tiempo. Y hay un invitado que hoy llama a nuestra puerta con gran insistencia y yo me niego, a no atenderle. Y sobre todo a preguntaros el porqué de su intervención. Me refiero a Villarejo y a su ardid para hacer lo que él llama el directo de rectificación, que me hace gracia, porque es una manera imaginativa. Yo aprovecho una llamada telefónica de mi mujer al centro penitenciario para grabarle un mensaje y para que nadie diga que tal, estoy ejerciendo el derecho de rectificación porque se están diciendo cosas en los medios de comunicación que no les puedo decir la verdad. Y se marca 5 minutos de discurso que se resume básicamente en Marlaska es un vendido, Sainz Roldán es un miserable y los fiscales quieren cargarse la monarquía, no yo.
Y yo soy un bendito.
No llega tanto, pero bueno,
no tanto, pero
se podría llegar a pensar. Eso
sí, porque está la idea de que yo podía ver si me hubiesen
preguntado
los fiscales de terrorismo, de narcotráfico, etcétera, hubiese podido aportar cosas muy interesantes, pero como solo se interesaba por otras cosas, pues evidentemente no he podido ser todo lo bendito que hubiese podido en otras circunstancias.
¿Os creéis lo que dice? Punto número uno.
Muy difícil entrar en esa valoración porque el tema es muy, muy siniestro. Yo en lo que además lo he dicho yo aquí en varias ocasiones y él lo reitera, y yo estoy convencido, y tú me has oído, Luis, de que todas las filtraciones que están produciendo no vienen de él. Totalmente convencido de que él no las está produciendo, o sea,
bueno, lo que
filtrando.
Ni siquiera en origen.
La única duda que tengo fue la primera sobre el tema de Corina, el rey Juan Carlos, la famosa grabación. Del resto estoy convencido de que no, porque ahí ha habido otros servicios que es cierto que han intervenido muchísimo material de Villarejo, y ese material lo están distribuyendo y administrando.
¿Te refieres al CNI directamente?
Él es la acusación que formula.
Yo no entro ahí.
Está administrando todo ese material, excepto
pero él,
las confesiones de Corina. Yo creo que es difícil, no digo que no haya una parte de verdad, pero es difícil creerse el conjunto porque además tiene fuertes connotaciones de ajuste de cuentas con alguien con el que ha tenido siempre una pésima relación, que es con el director del CNI, con el general Félix Sanz Roldán. Y es decir, en definitiva le acusa de estar detrás de las filtraciones. Y que sí quisiera resaltar que él ahí se muestra como un decidido partidario de la monarquía, la que no quiere atacar, sino defenderla, etcétera, etcétera. Y hoy hemos sabido, y eso puede tener alguna relación con la monarquía también, que los fiscales anticorrupción quieren, barajan estudiar las comisiones que se pudieron conceder con motivo de los contratos de los 6.000 millones de dólares de contratos para la construcción del AVE de la Meca Medina en Arabia Saudí.
Sí, lo que pasa es que él deja muy claro, vamos a ver, aquí hay dos maneras de entenderlo. Esa investigación se va a producir. se va a producir dejando a salvo la inviolabilidad del rey emérito, que era inviolable en aquel momento, y los fiscales no pretenden ir por ese lado y pretenden ir más por el lado de Corina.
No, sí, pero perdona, es verdad que no pretenden ir por ese lado, pero ya sé que era inviolable en ese momento. Pero puede, pese a ser inviolable y pese a que los fiscales no pretendan ir por ese lado, puede acabar salpicado.
Hombre, claro, sin duda, ¿no? Que va a acabar, si entran a fondo en esa cuestión, va a acabar salpicado con toda. Tal, pero frente a esa posición dice, pero esto no son declaraciones mías, esto son declaraciones de Corina, dice Villarejo. Va a entender. Vamos, lo dice, o sea, el Corina, el único error es la tal,
princesa
Corina.
La
princesa, bueno, tal. Y al mismo tiempo yo me he negado a responder a las preguntas de los fiscales que querían sacar de mí declaraciones incriminatorias, feas, comprometedoras, etcétera, con respecto a la monarquía. Y yo a eso no juego. Y entonces esto puede sonar a dos cosas. O a desmarcarse de esa investigación y de lo que pueda salir en próximas filtraciones a propósito de la monarquía. Es decir, yo no soy, yo a mí me interrogaron los fiscales y yo, como es público y notorio,
callé
y por lo tanto no me pueden ustedes acusar de estar queriendo destruir a la monarquía, lo cual hasta cierto punto me deja las manos libres para poder filtrar y estar al mismo tiempo libre de toda sospecha. Eso es lo que a mí me suena, pero yo no sé si esto es muy disparatado.
Yo creo que todas las hipótesis son posibles.
Claro, es que yo creo que faltan ingredientes para saber si este señor, cuánto de lo que dice es verdad y cuánto es mentira, cuánto es interés, cuánto es defensa, cuánto es victimismo. Yo creo que es muy difícil llegar a una conclusión porque nadie tiene todos los elementos de juicio.
¿Pero por qué lo dice ahora? Porque bueno, si claro. Lo dice ahora, ¿por qué ejerce el derecho de rectificador ahora? En este instante.
Pues puede haber múltiples explicaciones, es decir, quizás porque lleve ya más de un año en la cárcel y le empieza a pesar, quizás porque no siempre su mujer ha podido introducir un móvil con el que grabarle, porque, en fin, yo no que yo sepa, en muchas cárceles los aquellos que van a visitar a los presos tienen que dejar...
¿Poner una conversación telefónica?
No,
pero fue en una conversación telefónica, yo creo que tienen derecho a alguna conversación telefónica.
Sí, tienen derecho a conversación.
Y le grabó.
Entonces grabó desde el fijo de la prisión. Hizo un meeting desde ahí, lo grabó la mujer.
Porque tenía la oportunidad, o no sé, o porque piensa que es el momento de ir desvelando determinadas cosas, ¿no?
Y en cualquier caso, lo que es seguro es que no va en contra de sus intereses como imputado.
Bueno,
que sí. Es algo que él ha querido transmitir en alguna ocasión.
Pues si se cabrea el director de la cárcel porque me has hecho trampa, ya no te dejo que hables por teléfono, porque ¿cuántas veces vas a ejercer el derecho de rectificación? O sea, y a lo mejor resulta que se perjudica a sí mismo en ese sentido, pero por buscarle alguna explicación.
Yo creo que obedece.
Las cárceles dependen de última instancia, es una particularidad española, de Interior y no de Justicia, y de Marlaska.
Y a Marlaska no le ha puesto muy bien.
Que muy bien librado no sale del discurso de Villarejo.
Yo creo que obedece más al cansancio, pero no a algo que se prevea a corto plazo, a una nueva filtración o algo. Porque no depende de él, Luis. Yo creo que en este momento él puede temer que se produzcan algunas filtraciones que aún le perjudiquen más de todas las que han salido hasta ahora. Yo creo que se está previniendo un poco y protegiendo.
Eso pasa,
pero no depende de él la filtración.
Yo lo digo sin ninguna ironía. Yo me fío mucho de las informaciones. Además, ya sabes que yo, de alguna manera, entré lejanamente en el contacto de Villarejo gracias a que tú lo conocías.
Sí, sí.
Y por lo tanto,
hace muchos años.
Tiendo a pensar.
Cualquier día aparecéis en grabaciones.
Sí, seguro.
Yo solo he tenido una
conversación. Bien hablado que tú eres, Miguel Ángel.
He tenido una conversación con él y ojalá se publique porque fue interesantísima. Yo no hablé nada. Habló de él y me contó cosas que si a vosotros os entretendrían una barbaridad. Pero bueno, no voy a ese punto. Voy al punto siguiente. La lógica de las cosas tienen una cierta lógica, es la siguiente. Este señor dice, yo tengo mucha información sobre muchas personas muy importantes. Y ahí no miente, ¿vale? Todo el mundo sabemos que eso es verdad. Tiene arsenales de grabaciones de todo el mundo con el que se ha relacionado directo o indirectamente.
Que quizás ya no controla del todo, ¿eh?
Porque ya no controla.
Es muy posible, es muy posible. Pero entonces su idea es, enseño parte del arsenal. Para que se quede claro que si apunto en una dirección, ministra Delgado, juez Garzón, quien fuera, etcétera, pues yo aquí puedo hacer cierto daño. Y extiendo el rumor de que voy a elevar la potencia del siguiente disparo. ¿Con qué objeto? Negociar. Si tú quieres que yo me guarde el arsenal, déjame libre. Según lo que se ha publicado en la prensa, él intenta esa negociación, exactamente esa negociación. Déjeme libre y yo dejo de disparar. Y entonces los fiscales le dicen que no. Si hasta ahí el razonamiento es lógico y funciona, el paso siguiente sería, pues si usted no me deja libre, tendré que disparar. Y por eso, en esa lógica, es en la que yo me esfuerzo por entender los 5 minutos de soflama telefónica del señor Villarejo. Esa es mi obsesión.
Y en todo ese contexto, en toda esa explicación que tú haces, Luis, ¿cuán importante es el cambio de juez?
Es muy importante para él y muy perjudicial, porque él siempre ha defendido en esa misma grabación, lo dice, que el juez de Gera era partidario de dejarlo en libertad. Y le han cambiado al juez. Y entonces ahora...
Bueno, le van a cambiar.
Bueno, pero ahora lo van a cambiar por alguien que no está en la misma tesis.
No.
Por lo tanto, él tendría todavía más motivos para seguir disparando. Es decir, ¿hasta cuándo queréis que llegue? ¿No os basta con esto? Pues venga, siguiente obús. Si se va a quedar en la cárcel, ¿qué tiene que perder? ¿Nada? O sea, esa es mi lógica. Por eso cuando tú desmientes...
No, ¿tú crees que obús tras obús va a conseguir salir, podría conseguir salir de la cárcel? Pregunto.
Pues chico, no lo sé, depende.
Hubo una pregunta a instituciones penitenciarias sobre si había posibilidad de sacarle con una pulsera de control telemático, se dice, ¿no? Mm. O sea, hubo un interés de parte del juez por hacerlo.
A mí, de todas maneras, os diré una cosa. Y me parecería vergonzoso que saliera antes que Zaplana, ¿eh?
Bueno, es que lo de
Zaplana, o sea, me parecería vergonzoso. O sea, lo de Zaplana ya llega a un punto.
Es escandaloso.
O sea, hoy me he enterado por fuentes fiables familiares que le negaron el acceso al párroco, al cura, que iba viendo a los que estaban enfermos de leucemia. O sea, ya que no te dejen que entre el párroco el día de Navidad a ver a un tío que está con el leucemia, ese ensañamiento, que no tiene ninguna justificación, que va en contra de toda la manera habitual de proceder, que no responde a ninguno de los hábitos, que va en contra de los informes forenses, de los informes médicos, después de 7 meses, sin ninguna razón objetiva, es pura subjetividad de la jueza y del fiscal, que dicen, por mis puñetas no sale. ¿Pero por qué? O sea, no lo puedo entender. O sea, es algo que me supera. No lo entiendo.
No se entiende. Y luego algunas solidaridades políticas que se han producido hace poco, a mí me hubiera gustado que se hubieran producido cuando ya ingresan a Zaplana en prisión, que los que, bueno, todos sabíamos que estaba muy enfermo ya de leucemia y que cada semana o cada 15 días tenía que ir a tratamiento, porque si no se agravaba su situación, ¿no? Esa, digamos... consideración que ha habido por parte de algunos políticos me ha parecido muy oportunista y muy falsa y muy postiza.
¿Te refieres sobre todo al PP?
Y a algunos otros partidos también, de izquierda. Es decir, cuando lo meten en prisión, es que ya sabíamos cómo estaba Zaplana. Al margen de si está inculpado o no inculpado, pero todos sabíamos que ya estaba muy enfermo de cáncer, llevaba años. Y efectivamente ya desde el principio se pidió, como bien sabes, que no estuviera, que estuviera en su casa, etcétera, y ya no se permitió. Que se haya prolongado. Y luego ya el último parte médico diciendo que es un riesgo súbito de muerte y que se puede producir en cualquier momento y que la jueza no reaccione, efectivamente es escandaloso.
Es escandaloso y más le vale a la jueza que no pase nada, ¿eh? Porque pues, tendrá que responder de una negligencia profesional que no se justifica desde ningún punto de vista en ninguno de los preceptos habituales, porque son, en fin, da igual. Quiero decir, da igual, porque ya os tengo que despedir y no puedo hurtarle el tiempo a la despedida, pero que quede claro que por lo menos manifiesto yo individualmente mi profundo
estupor.
Asombro.
Y yo me sumo.
Asombro por el comportamiento de la jueza y del señor fiscal. Dicho lo cual, Juan Fernández Miranda, ¿sabes que el otro día, Ignacio, me acordé mucho de ti?
Sí.
Por ser Nochebuena, víspera Nochebuena, indulté a los contratos y por primera vez en mi vida no los eché.
Bueno, pues hoy podías tener un gesto parecido, ¿no?
Porque ya lo hice una vez y ya hemos vuelto a la normalidad y por lo tanto quedas despedido.
Esperas daño viejo.
Esto es impropio de ti.
Y tú también quedas
despedido. Te estás haciendo mayor.
Eso es lo que yo pienso. Miguel Ángel, despedido.
Buenas noches.
Hasta mañana, amigos.